una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido seas a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a utilizar todas las vías de comunicación y para tal efecto te voy a dar el siguiente contacto. Guárdalo así. Miedofón le pones. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los ultraterrestres son seres hipotéticos que se cree que provienen de un reino completamente diferente al nuestro. El término ultraterrestre fue acuñado por John Kell, un periodista y autor que investigó los ovnis y otros fenómenos extraños. Propuso que algunos de los avistamientos y encuentros ovni no fueron causados por extraterrestres, sino por ultraterrestres, entidades que siempre han existido en la Tierra, pero que están ocultas de nuestra percepción la mayor parte del tiempo. Este puede ser en un universo alternativo, si es que existen multiversos por ahí, o incluso de una dimensión diferente, de una realidad que se entrecruza con la nuestra. Existen diferentes interpretaciones y teorías sobre quiénes son realmente y cuáles son sus motivaciones. Hoy platicaremos de este tema, los ultraterrestres y la investigación paranormal. ¿Acaso una realidad oculta?
El tema se presta para mucha plática, así que te estamos esperando y que tu participación sea lo que prive en esta emisión. Desde luego que queremos escuchar también todas tus historias, tus relatos, tus anécdotas, porque para eso estamos.
Estuve hace un tiempecito. La primera ocurrió en 2016. Será época de vacaciones y pues mi sobrina estaba en mi departamento y pues estábamos platicando de madrugada, ¿no? Estábamos ahí pues cotorreando y todo, ¿no? Estábamos en la habitación y dan de cuenta que volteé a mi derecha hacia la ventana que da a la calle, porque se cuenta que me dijeron voltea, ¿no? Y volteo y voy viendo hacia el cielo y va pasando, no sé qué rayos era eso, pero bueno, se los describo. Era un triángulo grande con muchas lucecitas, en algunos colorcitos como amarillito y verde, alrededor de esa cosa triangular que pues daba forma del triángulo. Iba pasando lento y no hacía ningún ruido. Y yo me quedé con la boca abierta viendo hacia la ventana, ¿no? Así como petrificada. Entonces me dice mi sobrina, ¿qué te pasa? Y le digo, es que ven. Y ya, rápido se asoma y me dice, no manches, ¿qué es eso? Y lo vimos pasar las dos. O sea, era un triángulo con luces, iba lento. Nos quedamos petrificadas, nos quedamos impactadas de lo que estábamos viendo. No nos podíamos mover, supongo que estábamos muy impresionadas. Así. No tomamos evidencia porque de verdad lo que vimos nos dejó con la boca abierta un rato. Y esa cosa fue pasando lento. Y de repente se fue, se perdió.
Sí.
Nos quedamos impactadas. Y hasta la fecha seguimos recordando esa anécdota. Y pues no era un avión, no era un dron. Y no hacía ruido. En absoluto no hacía ruido. La otra anécdota que tengo es que a principios de la pandemia, ven que dijeron que pues tenían que cerrar locales, comida, etcétera, ¿no? Entonces, yo vivo sobre unos locales de comida y vivo con mi pareja. Entonces, ya cuando dijeron que pues tenían que cerrar todo, pues le digo a mi pareja, oye, pues vamos a subir a la azotea, ¿no? Y vamos a ver cómo están las calles. No, sí, vamos. Pues ya subimos a la azotea, todo callado, todo triste, pandemia. Y pues ya volteamos hacia el cielo, ¿no? Y vimos un puntito blanco que se iba moviendo. Pues supusimos que a lo mejor era un satélite, un avión. Y pues me dice, mira, se está moviendo. Le digo, ah, pues ya debe ser un satélite, un avioncillo por ahí, ¿no? Y en eso llega otra esferita o puntito blanco y empiezan como a interactuar. ¿Sabes? Como que se acerca el segundo, se acerca y como que empiezan como, no digo como a chocar, por eso digo como que interactuaban. Y de repente se empiezan a mover en zigzag y se van. Y me dice mi pareja, ¿viste eso? Y yo, sí, sí lo acabo de ver. ¿Qué fue lo que vimos? No, pues satélite no era, ¿no? Y un avión, pues no, sí se veía que estaba bastante alto. Entonces, pues esos son mis dos relatos que tengo. Un saludo a todos y pues me encanta su programa.
Y es que aquí lo que te pone a pensar es la trayectoria en zigzag no es de un avión.
No, desde luego que no. No es algo que se conozca en la Tierra, algo que tenga ese tipo de movimiento tan con ángulos tan agudos en cuanto a su trayectoria, es difícil. Y eso los hace pues diferenciar entre un objeto, digamos un avión, una avioneta, un helicóptero, que se mueven de forma muy caprichosa, es decir, como toma una dirección y cambia. Algo que podría asemejar una trayectoria así, pues podría ser un dron, eso sí, pero se podría notar si se trata de un dron. Bueno, es lo que pensamos. Y vamos a platicar, ojalá que ustedes tengan también un punto de vista.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
A ver, más despacio, por favor, más despacio.
Maestro Soham, acerca de lo que son los jitomates rojos, qué propiedades en cuanto a brujería o trabajos esotéricos se puede hacer con esta verdura, el jitomate rojo, ya que hace un tiempo yo veía en una ventana que ponían un jitomate, el cual duraba ahí un tiempo y después se deshacía, se pudría, y después al momento de observar otra vez veía que ya estaba otro jitomate entero. Entonces se me hacía muy raro, yo estaba muy niño, tenía como unos 4 o 5 años cuando veía esto, pero siempre me quedó esa duda de por qué en esa ventana aparecía siempre un jitomate. Esa ventana era de un condominio. Ese condominio tenía locales o accesorias, y los baños de esos locales, las ventanas daban hacia el patio del condominio. Nosotros nos salíamos a jugar pues con los amigos de niños, y yo me subía a los pisos altos, bueno, a un tercer piso, y desde abajo observaba cómo ese jitomate estaba en esa ventana, y siempre lo observaba y se pudría, se secaba, y después cuando volví a observar ya había otro jitomate pues nuevo, digámoslo así. Entonces me quedó la duda de por qué estaba ahí o para qué lo pueden haber puesto. Entonces ahí es donde yo siempre veía ese jitomate. Yo ya tendría como unos escasos 4 años, eso fue como en 1984, sí. Y pues hasta la fecha me quedó siempre esa duda de saber por qué o quién ponía ese jitomate ahí. Bueno, saludos, buenas noches y que Dios los bendiga, hasta luego.
Igualmente, te vamos a anotar esta pregunta para el maestro Soham, por supuesto. Interesante, ¿eh?, saber por qué sería esto y si se toma en cuenta en cuanto a la brujería. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mujeres, mientras llega el indicado, disfruten del equivocado. Atentamente, El Equivocado. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Cuando escuchamos el primer audio, hacía una reflexión en cuanto a que a partir de la pandemia, no sé si estuvimos más pendientes del cielo y por eso hubo mayor evidencia en cuanto al fenómeno OVNI, o bien, ¿sí se incrementó a partir del 2020 esta actividad? ¿Tú qué opinas?
Ok, es importante que tú nos regales cuál es tu punto de vista. Porque fíjate que con esta teoría llena de los ultraterrestres, estamos pensando que hay seres o entidades que, aunque regularmente se asocian con ovnis, no provienen de otros planetas o de otras dimensiones, sino que son parte intrínseca de nuestro propio mundo. ¿Cómo la ves desde ahí? O sea, nosotros pensando que vienen de afuera y en realidad están aquí y desde muchísimo antes que nosotros. Estos seres, según pues esto que estamos comentando, la teoría de los ultraterrestres, habitarían una realidad que realmente es paralela a la nuestra. ¿Se acuerdan del caso de ayer que nos platicaban? ¿Se habrá tratado de algo así? ¿Alguien entró en el mundo de los ultraterrestres?
Y es que el que propuso esto, John Kell, argumentó que estos seres tienen la capacidad de manipular la materia, de manipular la energía, así como nuestras mentes, creando ilusiones y manifestaciones que se adaptan a los propósitos de ellos. Esto me parecería, Nacho, mucho más terrorífico, ¿no?
Claro, pues imagínate nada más. Todo lo que nosotros desconocemos y que pues a veces queremos encontrar siempre una explicación para algo que realmente no la tiene. Así somos los humanos, así actuamos. ¿Acaso estaremos cruzando así repentinamente una frontera que separa justo lo que decíamos, lo conocido de lo desconocido? ¿Sí? Pues esta idea puede sonar media rara, extravagante, ridícula o interesante. Depende de tu punto de vista y de tu perspectiva. Así que vamos a estar platicando de ello y para eso te invitamos a participar con nosotros.
Hola, buenas noches. Aquí está otra vez su amigo José desde California. Espero que la estén pasando bien. Estaba escuchando el podcast por Spotify. Estaba escuchando a una señora que decía que tenía un sueño, que soñaba a un pariente fallecido. Bueno, lo soñó una vez. Ajá. Y que le estaba preguntando al maestro Soham qué significaba el sueño. Uh-huh. Y hasta dijeron que a lo mejor nomás solamente era un sueño porque nomás fue una vez. Uh-huh. Pero yo sí he estado preguntándome de algo porque yo también he soñado a una persona fallecida, pero ya fueron muchas veces a que lo soñé. Uh-huh. No sé si también esta es una pregunta para maestro Soham, si es que cabe en esa en esa categoría. Yo hace 2 años más o menos falleció un familiar mío. Tenía COVID, falleció. Él era como un padre para mí. Y pues pues ya después pasó el tiempo, uno pudo ir a su funeral ni nada. Yo estaba acá en Estados Unidos por el COVID, pues que estaba muy fuerte para salir de viaje. Salías del aeropuerto, donde estaba la gente, era de que seguro te ibas a enfermar. Y pues yo desde aquí, miré el entierro y todo, el velorio. Uh-huh. Y bueno, es que yo nunca supe ni dónde lo enterraron ni nada. Sé que en el panteón, pero no solamente ahí. Y luego ya después de que pasó todo eso, ya hicimos un novenario y ya todo, y yo lo empecé a soñar. Mi primer sueño fue de que estaba yo caminando por su patio. Tiene un patio grande, había muchas camionetas, mucha gente, la mayoría de las eran personas adultas, yo no las conocía. Iba caminando yo, normal, y miraba unos... De repente entre la gente empecé a ver gente que sí conocía. Ya después no me sentí tan raro. Y de repente vi que escuché que la gente estaba llorando. Y volteé a ver a un tío. Y le dije, ¿qué está pasando? Oh, es que no voltees para allá, me dijo. En el sueño me dijo, no voltees para allá.
Mira.
Y yo pregunté, ¿por qué no?
Como que se bajó el audio, ¿no?
Luego yo vi, luego después de repente me fijé bien y todos estaban de negro. Y dije, luego como que se me prendió y dije, ¿a quién están enterrando? Dijo, no voltees para allá, no, y me decía, no voltees para allá. Están allá con alguien, me dijo.
Sí.
No voltees para allá. Y yo quería ver, estaba atrás de unas camionetas, ya se miraba allí que estaban bajando a un cajón para abajo. La gente lloraba y yo quería ver, nomás que me estaban deteniendo. Me decían, no vayas para allá, no vayas para allá. Me detenían y yo alcanzaba a ver por arriba de los carros que estaban bajando el cajón, pero no me querían decir de quién era. Y sentía como que me agarraban y de ahí fue cuando me desperté y empecé a sudar, estaba sudando, estaba ansioso.
Sí.
Luego como casi la siguiente noche, no importa si fue la siguiente o una después, estaba ya dormido, estaba soñando, no me acuerdo qué, pero de repente uf, se me cambió el sueño. De repente yo estaba en el panteón de mi pueblo.
Sí.
Y esto sí me acuerdo muy bien, era en la tarde, casi de noche. Traía una camiseta roja, pantalón de mezclilla, una gorra como siempre uso gorra, él también usaba gorra. Ya. Había mucha gente en el panteón como si fuera una celebración de Día de Muertos. Y era en la tarde. Luego de repente, enfrente de mí. No enfrente, enfrente, pero a que yo lo alcanzaba a ver, estaba él. Uh-huh. Estaba ese pariente mío. Sí. Y se sonreía conmigo. Sí. Y yo no sabía ni qué hacer. No sabía si llorar, no sabía si gritar de emoción de que estaba ahí. Aunque sea mi sueño, ¿verdad? Yo no sabía que él estaba soñando. De repente estaba él ahí. Y de repente pasó un grupo de gente y se desapareció entre la gente. Yo miraba para todas partes y empecé a caminar poquito y lo buscaba y de repente lo vi sentado arriba como de una tumba de alguien. Sí. Y todavía sonriente, sentado así de manos cruzadas. Era muy raro de verlo sonreír, ¿verdad? Sí. Por eso como que me extrañaba mucho. Él vestía su gorra, camiseta azul marín, pantalón de mezclilla como siempre, sus botas de trabajo, de manos cruzadas, y de repente se apartó y marcaba hacia la izquierda. Uh-huh. Como marcándome, allá estoy.
Ah, te enseñaba.
Me decía, allá estoy. Pero no, yo sentía que me decía con la mirada, porque me apuntaba hacia allá y miraba hacia la izquierda y me apuntaba hacia allá. Y de repente empiezo a caminar hacia allá. No caminé hacia él, caminé hacia donde la dirección que me dijo. Y como unos 10 pasos, ahí estaba su tumba de él. Con su nombre, su día que falleció, su día que nació, falleció, pues lo de siempre. Tenía una estrella abajo, de como el símbolo de paz. Como la de esa marca de carros de Mercedes, así estaba. Sí. Una estrella así, de 3 picos. Unas veladoras. Y ya de repente se me apareció enfrente. Y él estaba sentado arriba de su tumba. Mm-hmm. Ahí sentado. Ya nomás se reía conmigo. Ni fue cuando desperté. Y la segunda, la otra vez ya. Pasó otro día y otra vez volví a soñar igual, exactamente el mismo sueño, y hasta yo sabía por dónde caminar. Sí. No sé exactamente qué es lo que quiera decir ese sueño, esos sueños. ¿Será que no quiere que lo vaya a ver? ¿Será que no sé? La verdad no sé. Y pues quería ver si el maestro Soham podía decir qué significa. Y bueno, pues es un pequeño relato, mitad pregunta, mitad relato. Y espero que estén pasando unas buenas noches. Saludos a todos, Gina, Nacho, y hasta la próxima.
Okay. Era una persona muy importante para ti. Entonces, a través de este sueño... También es cierto que hay los llamados sueños de visitación, donde aquellas personas que fallecieron, que son muy importantes para nosotros, a través de un sueño pueden manifestarse. Tú te quedaste con esa cosquillita de saber dónde había sido enterrado. Él lo veías tranquilo en el sueño y mostrándote dónde estaba. Quizá también te quiso decir que estabas bien, pero como tú lo sugeriste, la pregunta se la hacemos al maestro Soham.
Claro, desde luego, interesante el sueño, ¿eh? Me fui imaginando las cosas y... es que es, tratándose de los sueños es complicado interpretar porque necesitas tener información de todo el contexto, parte de lo que para el individuo que sueña significan las cosas y es difícil. Sin embargo, hay algunos... puntos que sí son como icónicos, que son una especie de constante cuando representan algo. O sea, sí, la verdad es una pregunta que vale la pena que se la pasemos al maestro Soham, Gina, y a ver si dentro de 8 días o la semana entrante la puede responder.
Claro, siempre hablar de la muerte, pero de nuestros familiares, y esta interpretación de sueños me parece interesante porque puede llegar la información a más personas que estén pasando por algo similar.
Así es, sí, claro. Todos los que han tenido sueños impactantes, seguramente lo podrían platicar ahorita. O sea, si hiciéramos un programa de sueños, Gina, nos faltaría tiempo, porque son muy representativos, Gina, en todo lo que no entendemos. Y además, que como pasa por nuestro cerebro, nuestra mente lo procesa de una manera distinta y nos deja muy inquietos, o a veces nos dejan muy contentos, y en ocasiones también melancólicos. ¿Cuántos de nosotros no hemos despertado alguna noche llorando por lo que soñamos? Cosas tristes, de la muerte de algún ser querido, tal vez, ¿verdad? Ah, es que los sueños son otra cosa. Pues sí, ¿verdad? El mundo onírico no es fácil de interpretar, y agradecemos a todos ustedes que nos narren sus experiencias, porque para eso estamos, te estamos esperando.
El miedofón listo, ya está. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola Gina y Nacho. En la mañana les comenté que les iba a decir la continuación de la historia. ¿Se acuerdan que se murió una persona y su hijo y la nuera me pidieron que si les ayudaba a limpiar la casa y encontré la ouija? ¿Sí? Y que no sabía qué hacer con ella. Si les pregunté a usted qué harían en mi lugar, que si la tiraba o... Entonces se las dejé como ustedes dijeron. Entonces resulta que el que compró la casa se metió, se supone que no se debe de meter hasta que la casa es del que le entregan las llaves, pero no sé qué hizo o cómo le hizo, pues la cosa es que se metió y escogió cosas que eran personales, como fotos, unos zapatos que eran del hijo, cosas viejas pero específicas, y rodeó con un listón azul o un tape azul, y puso la ouija en medio de todas las cosas, encima de una silla que también quería. Bueno, el día de ayer fui a terminar de ayudarles a sacar para donar las cosas, todo. Oh, y me pidieron que si por favor, estaban tan molestos que si iba a ayudarles, pero cuando llegué y vi ese círculo con la ouija en medio, les dije que lo sentía mucho y no podía ayudarles, que les ayudaba siempre en todo lo que me habían pedido, pero que yo no iba a tocar nada del círculo, que no iba a agarrar nada, y ellos lo hicieron. Y ayer que fui a ayudarles a separar cosas para donación y para las cosas que se van a quedar para esta persona, me dijo, le preguntó ella, ¿le decimos o no le decimos? Y ya le dije, les dije, ¿qué pasó? Dice, bueno, ¿te acuerdas del señor que compró la casa que se metió? Dice, pues resulta que nos dijo, yo conozco a su mamá. Entonces el hijo le preguntó, ¿cómo la conoces? Dice, yo hablé con ella. Dice, y yo en la casa anterior donde estaba, tengo un fantasma que era agresivo conmigo, pero lo hice feliz y ahora él está feliz. Entonces yo hablé con tu mamá y él no le dijo exactamente cómo habló con la mamá, pero la cosa es que todas las cosas que agarró eran cosas personales. Entonces le dije, oh, quiso decir que habló por medio de la ouija con tu mamá. No. Y entonces dijo la nuera, ay, no me digas eso. Le digo, pues es que era tan específico, las cosas que agarró eran tan personales Entonces, sí. Lo que yo les comenté es que a lo mejor por medio de la Ouija, supuestamente, habló con la mamá y la mamá le dijo qué cosas agarrara. Entonces tenía un montón de cosas personales, como les digo, fotos, libros específicos, ropa del abuelo, cosas personales, muy personales, y las tenía. Pero lo más extraño es que dijo, yo hablé con tu mamá, pero no le preguntaron cuánto hablaste o cómo hablaste. Entonces yo les sugerí que a lo mejor por eso había agarrado esas cosas, porque supuestamente habló con la mamá por medio de la Ouija. Ok, bye, cuídense, chicos, buenas noches.
Pues sí, porque otra manera, ¿cómo iba a hablar con la mamá si ella ya había fallecido?
Uh-huh. O una sesión espiritista, ¿no?
Oye, pero estuvo bien el hecho de decir, no, ¿saben qué? Yo ese círculo no agarro nada, no me voy a comprometer con algo que ustedes estén haciendo y que yo no sepa, ¿no? De qué se trata.
Claro. Sí, bueno, cuando uno toma esas precauciones, mejor dicho, Gina, de no comprometerte con lo que no sabes, está bien, yo creo que es lo mejor que puede uno hacer. Porque el hecho de que tú desconozcas X o Y situación no te exime de tener las consecuencias. Vamos a suponer que alguien, un grupo de muchachos en la escuela, dicen, vamos a jugar a la Ouija, ¿no? Y empiezan a jugar a la Ouija y tú no sabes ni qué es la Ouija, ni para qué sirve, ni cómo funciona. Y ahí estás tú también. Si tú eres una persona que está pasando por un mal momento, en donde tu fe ha sido vulnerada, tu confianza se ha disminuido, tú podrías ser un perfecto candidato para ser tomado por seres, ya que al momento de utilizar la Ouija se abren puertas. Eso lo hemos dicho. ¿Qué tipo de puertas? Pues espirituales, mis amigos. En serio. Espirituales, de esas que nos lamentaríamos de haberlas abierto. Más vale mejor aquí corrió que aquí se arriesgó. Sí, claro.
Vámonos con Marta, que ya está aquí en la línea. Buenas noches, ¿cómo estás?
¡Ay, Gina!
Hola.
¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, hola! ¡Ay, no! Estoy súper emocionadísima, no pensé que me fueran a marcar.
Ya ves, eres incrédula.
Pero hola,
por
amiga.
Supuesto que
ay,
sí.
Bienvenida.
¿Desde dónde nos escuchas?
Hola, yo las escucho desde el Estado de México, Ameca, Estado de México.
Ah, muy bien, saluditos.
Saludos, Gina. Ya les he mandado algunos audios. Ay, no, ahora ya entiendo el nerviosismo de todos cuando dicen que se sienten nerviosos, pero ay, me siento emocionada y me siento un poco nerviosa, pero voy a tratar de tranquilizarme porque soy su super fan. Bueno, les comparto rápidamente que mi papá y mis tíos los escuchaban desde que estaba Juan Ramón. Y yo era una pequeña cuando mi papá los escuchaba. Ahorita pues ya acaba de pasar su aniversario número 28, ¿no?
Sí, así
yo
es.
Yo estoy a punto de el próximo diciembre cumplo 30 años, entonces la mano peluda y yo ahí nos vamos.
Ándale, mi amiga, sí.
Bueno, pues les comparto. Yo ya les he mandado algunos audios en meses anteriores, sí, pero pues bueno, quería yo platicar con ustedes en vivo y pues hoy se me hizo.
Qué
bueno. Sí, pues es una anécdota muy rápida. Realmente ya no recuerdo con certeza todos los detalles. Esto le ocurrió a mi tía. Bueno, es un relato de la Ouija también. Les digo, no recuerdo con exactitud todos los detalles, igual a lo mejor un poquito de mi cosecha, pero va más o menos así.
Sí.
Bueno, mi tía, ahorita mi tía ya tiene 50 años de edad, 50 y tantos, y ella cuando era adolescente, comienza mi historia igual que la de otros peludomaníacos que por curiosidad en la adolescencia, shalala. Sí. Entonces, Pues sí, mi tía iba creo que en la secundaria y junto con otro grupo de amiguitas decidieron cooperarse para comprar una Ouija. Actualmente, que ahorita que los he estado escuchando, eso es un grave error. Hasta claro. años anteriores pues no lo comprendía yo, pero pues ahorita en base a todas las historias que nuestros amigos nos platican,
así es.
Pues digo, no. Obviamente, pues les vuelvo a repetir, ¿no? El contexto es de unas chicas adolescentes que tienen curiosidad de... Sí. Entonces, pues ya, compraron la Ouija y la jugaron en la casa de, pues ahora sí que de mis tíos, bueno, ahí de mis abuelos y de mis tíos, la jugaron ahí en la casa, donde yo también en algún momento crecí. Entonces, ¿cómo se llama? Pues de hecho, la jugaron en un cuarto de noche. Bueno, obviamente pues uno tiene que poner todo el escenario, ¿no? Para que esto pueda suceder. Sí. Entonces, pues ya era un poquito tarde noche, adolescentes con una ouija. De hecho, donde la jugaron era un cuarto donde realmente pues tenían ahí como puros triquis. O sea, yo les estoy hablando que en ese entonces pues ni siquiera yo había nacido. Entonces, de hecho tenían algunas imágenes de algunos santitos, por lo que yo recuerdo. Sí. Y obviamente quitaron todas esas, pues sí, las imágenes para que pues pudieran tener un mejor escenario. Mm. Obviamente para esto pues mi tía les comentó a sus papás, a mis abuelitos, que era un trabajo de la escuela, que realmente que se habían reunido para eso, pero pues obviamente no, mis abuelitos no fueron a averiguar a ver si era cierto, ¿no? Pues bueno, se fueron ahí a trabajar las niñas a hacer sus cosas. Sí. Y y entonces, pues, bueno, me imagino que le hicieron preguntas X, ¿no? La verdad no recuerdo si les contestó o si no les contestó, esa parte no lo recuerdo, pero lo que tengo bien presente,
sí,
es que lo que pasó después fue más al anochecer. Un poco antes de que todos se fueran a dormir, digamos que había un patio trasero y un patio delantero. Entonces, en el patio trasero había un nogal, que bueno, me imagino que ya era temporada de, pues no sé, de verano, bueno, cuando se caen las hojas. Uh-huh. Y mi tía mencionó que bueno, cuando ella salió de ahí, o me imagino que ya era tarde, no sé si salió al patio, que ella vio una ráfaga de viento muy extraña que arrastró todas las hojas, pero que el viento fue tan intenso que hasta parecía que el viento silbaba, y pues que obviamente a mi tía eso le pareció muy extraño.
Sí.
En eso entonces, bueno, ya pues sí le pareció muy extraño, realmente sí se espantó, porque pues fue muy extraño, porque pues fue un viento repentino. Uh-huh. Entonces, bueno, ya después de ahí todos se fueron a dormir. Y después, bueno, como mi familia siempre había tenido gallinas, gallos, pollitos y vacas y así, cuando nacían pollitos nuevos, o bueno, pollitos bebés,
sí,
los metían todos a una cajita porque las,
Martita,
mamás se subían a los árboles.
Te voy a interrumpir, vale. Porque ya sabes que llega la pausa, sí, y nos tenemos que ir.
Sí, ya lo
permíteme.
Sé. Sí, claro que sí, Gina.
El miedofón, sí, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los seres más peligrosos son los vivos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus experiencias. El tema de la Ouija siempre tiene características especiales y muy similares. El hecho de personas que quieren tener esa adrenalina y que sea de noche, y ahora vamos a quitar estas imágenes para que todo fluya bien. Y entonces van adecuando todo el lugar para que sí suceda este contacto. Pero después, muchas personas nos han contado que se han arrepentido. Continuamos contigo, Marta.
Gracias, Gina. Bueno, pues como les venía diciendo, bueno, digamos que la primera cosa sobre, o bueno, extraña, fue pues ese viento repentino que hasta parecía que silbaba, que levantó todas las hojas. De ahí, bueno, todos se fueron a dormir, todos mis tíos, mis abuelitos se fueron a dormir, todo bien. Y les comentaba yo que, bueno, mi familia acostumbraba a guardar a los pollitos bebés en una caja grande, porque pues las mamás se subían a los árboles y pues dejaban ahí a sus chamaquitos, y pues entonces como eran bebecitos, pues luego se entumían y así. Sí. Entonces guardaban a todos los pollitos en una caja grande y pues sí, lo dejaban en un cuarto que tampoco ocupaban y pues ya, todo bien. Teníamos otra puerta que daba hacia la sala. Bueno, para esto les abro un pequeño paréntesis, que la casa donde yo crecí y la casa donde mis tíos crecieron ya era una casa muy antigua que, bueno, yo creo que posteriormente les iré platicando pequeñas anécdotas de lo que yo recuerdo que mi familia me contaba cuando eran, bueno, básicamente mis tíos eran jóvenes niños que les pasaron en esa casa. O sea, esa casa era de tejado, bueno, era muy vieja. De hecho, hasta les comparto que cuando, bueno, les vuelvo a repetir, yo crecí ahí, cuando pasaban los gatos corriendo encima del techo, o sea, literal caía un poco de tierra de lo viejita que estaba ya esa casa. Entonces, pues esa casa guarda muchas historias. Uh-huh. Pero bueno, entonces esa casa tenía, bueno, cuando entraba uno a la sala, el piso era de madera, estaba forrado, y la puerta para entrar a la sala era de madera. Entonces, cuando nosotros la empujábamos, se abría de par en par, o sea, para poder entrar se abría de par en par, pero literal la teníamos que empujar porque no teníamos llave, pero pues se abría de par en par, pero para abrirse a fuerzas la tenía uno que empujar con las manos. O sea, no había manera de que se abriera sola porque necesitaba ser empujada por alguien, si no, no podíamos entrar. Okay. Entonces, cuando era de noche y todos estaban durmiendo, otra vez escuchó así como un viento que silbaba casi casi, y y esa puerta de la sala se abrió de par en par, o sea, pero ya era de noche, todos estaban durmiendo, y pues así como que pues dijeron, pues ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué se abrió la puerta? ¿Por qué? Y otra clave, que el cuarto estaba la caja de los pollitos, también se abrió así como si hubiera empujado no lo puedo decir como un ventarrón, porque no creo que un ventarrón pueda como que abrir algo tan de golpe. Bueno, yo pienso, ¿no? A lo mejor fue, pues ella, viendo todo el contexto de atrás, pues pudo haber sido un ente. Entonces, cuando se abrió la puerta donde estaban los pollitos, todos los pollitos de la caja se espantaron así como si alguien los hubiera querido agarrar. O sea, de estar en su tranquilidad durmiendo todos juntitos, cuando se abrió la puerta, todos se espantaron y empezaron a brincar. Y bueno, recuerdo que mi abuelita, a la cual yo le digo mami, cuando mi mami nos cuenta esa anécdota, dicen pues que en ese momento todos se despertaron porque dijeron, pues ¿qué está pasando? Uh-huh. ¿No? Sí. En ese momento, bueno, creo que mi tía, que había jugado esta situación con sus amigas, pues ya podía con la presión de, pues todos estaban así súper sacados de onda de que, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces esta tía, que bueno, aquí en aquel entonces era adolescente, pues se fue al cuarto de mis abuelitos y llorando les dijo, mamá, perdónenme, dices que jugué la ouija con mis amigas, porque creo, la verdad les digo, ajá, no recuerdo muy bien todos los detalles, pero creo que a ella le estaban, no sé si haciéndole algo ahí en su cama, no sé, y que entonces, pues ya viendo todo el contexto, pues ella se asustó muchísimo, se fue al cuarto de mis abuelitos y les dijo, pues les pidió disculpas y con lágrimas en los ojos les dijo que la disculparan, pero que había jugado la ouija y que quizás por eso se estaba viendo todo ese tipo de manifestaciones. Y pues obviamente mi mami se enojó muchísimo con ella. Y mi tía tiene una hermana mayor, una de mis tías, que es cristiana, pero de hueso colorado, así puntualísima. Desde que ella conoció a Cristo, siempre lo ella, la Biblia, bueno, ella me platica que leía 2 horas la Biblia y iba todos los domingos al templo. O sea, mi tía, desde que conoció a Cristo, fue súper fiel a él. Sí. Entonces, que literal, tuvieron que despertar a esa tía para que empezara a orar, porque se empezaron a manifestar muchísimas cosas. Entonces, pues mi tía también enojada, pues con mi tía de que había jugado la ouija, pues ya se pusieron a hacer oración y pues como que se calmaron un poquito las cosas, pero como les comentaba yo en un inicio, esa casa ya tenía varios antecedentes, que la aparición del charro negro, que arrastraban cadenas, que había una, tenían un par de mecedoras que luego solitas de punta a punta se metían, o sea, varias cosas que de por sí esa casa ya guardaba, y pues con esta situación pues las cosas se intensificaron, que bueno. Bueno, así quiero cerrar mi anécdota para darle oportunidad a otros saludos. Sí. Pero, o sea, bueno, también me quiero seguir comunicando con ustedes, pero básicamente, claro. Eso es lo que yo les quería contar, que realmente yo jamás por mi mente ha pasado jugar este tipo de situaciones. Es más, yo ni siquiera sé dónde las venden. Yo solo escucho lo que ustedes nos narran, o lo que nuestros amigos nos narran, de que hasta que la ouija para las niñas. Y yo, sí. Ay, no, o sea, finalmente pues es un juego de invocación, ¿no? Realmente, claro. Pues por muy rosado que sea o lo que ustedes quieran, pues siempre va a haber una repercusión, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿y sabes digo, qué? Ahorita que acabas de mencionar lo último que contaste, esto es lo peligroso. Jugarlo en un lugar también en donde ya hay manifestaciones. Entonces lo que haces es remover, abrir puertas, y entonces esto que se intensifique, ¿verdad? Entonces esto es mucho más peligroso.
Sí. Y pues aquí en Nacho, bueno, esa es toda mi anécdota. Yo espero ir recordando más cosillas, porque realmente a mi familia les pasó, pero de todo, y yo quisiera seguir en contacto con ustedes. Ahorita ya me siento más serena estando aquí con ustedes. Muchísimas gracias por marcarme. Yo les digo, los conocí en mi infancia, pero realmente yo tengo un poquito más de un año siguiéndolos por Spotify, y no los he dejado. Les juro que a diario los escucho.
Gracias,
y
amiga.
Bueno, sí, voy siguiendo lo que suben en Spotify día a día. Y bueno, por ejemplo, si ya me acabé el del día de hoy, que fue el, me regreso a los que no he escuchado. Y ahorita, uh-huh. Por ejemplo, les comparto que ya llevo un año. Bueno, ya escuché todos los programas de un año atrás.
Wow.
Entonces así como que voy de uno de reciente, uno viejito, y así voy. Y entonces así como que luego, ay, no, les juro que a veces todo el día los estoy escuchando. A veces luego estoy así como que nerviosa de, ay, ¿qué está pasando? Uh-huh. Como que me sugestiono un poquito, pero dije, no. Y créanme que con ustedes he aprendido varias cosas. He tenido, pues sí, algunos sueños de que les platicaré próximamente, que yo así como que en mi sueño ya sé qué hacer, porque yo los he escuchado. Entonces, pues solamente les quiero decir que a pesar de que no los conozco, pues bueno, a pesar de que algunas historias son muy terroríficas, escuchar tu voz, Gina, o la de Nachito,
gracias, amiga,
hacen como que el programa como que sea más suave, ¿no? No sé si me entienden, o sea, como que sus voces de ustedes dos, como que después de un relato tenebroso, como que sus voces hacen que, como que, bueno, al menos en mí, como que se me tranquilice. Yo así como de, no, pues ya, Gina y Nacho están dando su opinión, y no sé, como que sus voces me hacen sentir bien. Y
gracias,
bueno, yo los considero mis amigos, uh-huh, no sé, hasta casi así como que los quiero como si fueran de mi familia.
Ay,
y pues muchísimas gracias a ustedes por marcarme, y pues vamos a estar en contacto.
Muchas gracias a nosotros. También nos dio muchísimo gusto saludarte. Yo creo que es recíproco. Cada que hablamos con alguien nos sentimos también muy entusiasmados, pero sobre todo bendecidos de tener la oportunidad de estar platicando y conociendo este tipo de experiencias. Que tengas excelente noche.
Gracias, Gina, igualmente. Adiós, Nachito.
Hasta luego, mi amiga.
Y saludos al maestro Toja.
Claro.
Claro que sí.
Con gusto.
Saludos, que estés muy bien.
Wow, qué cosa, tan impresionante. Manifestaciones después de jugar a la ouija. Dices, no me consta que sea por la ouija. Entonces, ¿qué es lo que te consta? Ah, pues lo que me consta es que fue casualidad. ¿Casualidad? Porque cuando se utiliza la ouija, no digo que siempre, tal vez podría ser siempre, pero no lo sabemos. Es decir, podrías estar ahorita jugando la ouija y en este momento no hay manifestaciones, este día no las hubo, pero ya hay por ahí alguna energía, algún ente que está esperando el momento más adecuado para actuar sobre nosotros, y entonces hacer de las suyas. ¿Tú crees que eso sea posible? Desde luego que es posible. Recordemos que para estos seres espirituales, el tiempo no es como nuestro tiempo, de un minuto 60 segundos, una hora 60 minutos, un día 24 horas, y así sucesivamente. No, para ellos no les interesa. Ellos no es que tengan prisa de absolutamente nada, no es que estén regidos por el tiempo. Ellos pueden aguardar, no aguardan por el tiempo, sino aguardan el momento cuando más daño pueden generar en las familias o en las personas. Así que hay que pensarla muy bien, hay que pensarla muy bien. Yo no creo en las casualidades, sobre todo estas, cuando se trata de manifestaciones después de haber utilizado el tablero Ouija.
Y aquí, como dice Mapat, es recomendable no jugarla, pero nunca, en ningún lugar, ¿sí? No es que este o aquel pueda ser el ideal. Lo mejor es no caer en esa tentación de quizá abrir un portal dimensional donde el resultado puede ser muy tétrico. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. ¿Cómo están? De salud.
Saludos.
Espero que estén bien. Y pues, aquí queriéndoles contar de una experiencia que me tocó vivir ya varios años atrás. En ese instante que yo les quiero contar, tenía yo tal vez unos, no sé, recuerdo bien si son 4 o 5 años. Claro, lo he consultado con mi mamá en parte, de que pues esos datos no los tengo todavía bien claros. Entonces, lo que yo les quiero contar es que en ese tiempo yo nada más estaba con mi hermano, porque mi hermano tiene tiene 2 años más chico que yo. Uh-huh. Yo soy el más grande. En ese tiempo nada más éramos yo y él. Cuando nosotros estábamos en un rancho, yo me acuerdo muy bien que estaba mi mamá bañándose en una noria, y pues en esa noria ella estaba también con mi padrastro. Los dos estaban bañándose en esa noria. No recuerdo bien si también mi hermano estaba ahí con ellos. El chiste es que yo estaba solo enfrente de un cuarto donde tenían yo no me acuerdo qué santos eran. No recuerdo muy bien qué santos eran. Dios mío. Uh-huh. Es que estoy pasando por las vías acá y se ve un bulto acá arriba. Lo voy a luzar.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Va a caballo, ¿no?
No se ve bien qué es. ¿Qué será? Parece un señor indigente, pero estaba enfrente parado. Es que estoy aquí por el área de donde salen los vagones del tren. de cementos de una cementera. Salen los vagones y aquí se entrega el cemento, pero en esa parte no hay suficiente iluminación. Y se oye como que anda algo por aquí. Ah, bueno, y les quería decir que en ese tiempo yo recuerdo muy bien que hasta me da escalofríos acordarme de eso. Yo me acuerdo muy bien que en ese tiempo, cuando yo estaba chamaco, volteé, se estaban los santos y como tenían veladoras, y es que la casa de ahí no era de nosotros, era de la patrona, una señora ya bien viejita. Yo me acuerdo que uno de los santos alcanzó a mover la cabeza hacia abajo, hacia mí.
¿Se movió?
No era grande el bulto. No sé muy bien qué santo sea, pero no era un santo así normal, que fuera San Juditas o la Virgen, no. Era otra. Y pues ahorita me acuerdo porque esa cosa que yo vi se parecía a eso. Pero no, es un indigente. De esos que ahí andan a ver qué van a agarrar, pero estaba de aquel lado de la cerca.
Ay, te espantaste.
Espero que.
Y no se espantaste tú.
No les haya incomodado mi relato. Y pues, espero que estén bien. Saludos.
Claro, hasta luego. Saludos, amigo. Y bueno, pues nos tienes, pero si con el ojo pelón, escuchando, mi querido amigo, ¿qué es lo que pasando
voy
ahí?
Voy platicando, va, me imagino, rumbo a su casa, pero al encontrarse a eso y dice que al recordar este suceso también le dio escalofrío, pues sí se espantó y nos transmitió también, ¿qué pasará? ¿Qué vio? Pero no, ya, al final supo que era un indigente, que no era nada paranormal. Gracias por tu reporte, hasta San Luis Potosí, saludos a todos los amigos. También Lulú de la Venustiano Carranza nos dice, yo tuve un sueño muy feo, la verdad me impactó tanto, y lo peor fue que al despertar sentía a alguien junto a mí, como si me estuviera soplando, yo sentía su respiración, sentía que se estaba burlando de mí, y me puse a rezar. Incluso estaba llorando del espanto que tenía.
Pues sí, Gina. Oye, regresando a la narración de nuestro amigo, yo me quedé con la idea que iba a caballo. Yo escuchaba como que iba a caballo. Pero es la magia de la radio, que somos 100% imaginación. Lo que van narrando las personas lo vamos imaginando y cada quien hace su propia versión en su mente. Y en serio, en serio.
Por eso nosotros recomendamos que si tienes la oportunidad de escuchar este programa con las luces apagadas, esto incrementaría la capacidad de poder ir siguiendo paso a paso lo que nos van relatando y dejar volar la imaginación.
Sí,
y entonces llega un punto, Nacho, que nosotros aquí siempre lo hacemos también, en la medida de lo posible, que de repente pasan de otras cabinas y dicen, ¿y estos qué les pasa? O piensan que estamos haciendo algo extraño, pero es también tener las luces, si acaso nada más las de las computadoras, esas sí se reflejan y podemos leerlos bien, pero el tener las luces tenues o apagadas cambia definitivamente la percepción de los relatos que estamos escuchando.
Así es, pues la mano peluda haciendo radio milenial. ¿Cómo de que no? Teresita Gregoria Mesa, saludos mi querida amiga. Qué bueno que nos acompañas esta noche. Te mando un fuerte abrazo y un saludo. Y lo mismo para mi amigo Juan Carlos Paz, que nos saluda a todos. Dice, buenas noches, peludos. Bienvenido, amigo.
Desde Torreón, Coahuila, desde la colonia Nueva California. Todos los días nos escuchan desde el trabajo los tacos de tripitas de parte del Güero y Pin. O sea, ellos están ahí atendiendo los tacos de tripita, pero escuchando el programa. Y eso es bueno porque toda la clientela debe también escuchar la mano peluda. Eso es excelente. Allá en Torreón.
Es más, que los pidan para llevar, ¿no? Pide para llevar y pues ya que vas a llevar, nos traes unos.
No, que se queden ahí a comer, bueno, pues Nacho. Sí. Ahí en la colonia Nueva California, con el tripitas, y saludan de paso al Güero y el Pin.
Órale, pues salen tres con todo, ¿no? Vientos, amigo. Juan García, saludos a Gina y a Nacho y a toda la bandera desde Tamaulipas. Sí, señor. Órale, Juan García, te mandamos un saludo y un abrazo.
Claro, también. Vámonos con más relatos y los comentarios. Y en el Tlalpan dicen que nos están escuchando acá en la 1470, siempre presentes.
Sí, señor.
Muy bien. Oye, hablando de estos intraterrestres.
A ver.
Fíjate que hay personas e hipótesis que dicen que los extraterrestres han permanecido predominantemente en la Tierra. No es que se hayan ido, no es que vayan a llegar, es que están aquí. La hipótesis interdimensional comenzó a ser adoptada por algunos investigadores de los extraterrestres, pero el hecho de, por ejemplo, algunos autores que dicen no, es que los extraterrestres tienen una comunicación telepática con personas. O sea, ellos estando en el ovni, en el platillo volador, pueden comunicarse telepáticamente con algunos de los terrestres. Y esto, ya hemos tenido algunas experiencias de este tipo que nos han comentado cómo pueden tener una abducción. Y dicen, ¿y cómo se comunicaban? Pues no hablaban, pero sí podíamos entender. Entonces, hay también algunos investigadores que han sugerido que en lugar de representar tecnología militar o extraterrestre avanzada, los platillos voladores son piloteados por seres de una dimensión paralela, ¿no? La han llamado Eteria, y que sus naves de éter eran generalmente invisibles, pero podían verse cuando su movimiento atómico se volvía lo suficientemente lento. Eso significaría que están siempre presentes, pero cuando baja la velocidad es exactamente el momento en que los podemos ver.
Oh, mira, pues es que Gina, considerando que esta teoría de los ultraterrestres plantea esa gran posibilidad de que existan dimensiones o niveles de realidad que aún no comprendemos completamente, pues esto nos lleva a pensar, sobre todo a las personas o a los individuos que se dedican a estudiar las cosas raras, tal vez utilizando ciencia, física cuántica o alguna otra disciplina. Bueno, se han demostrado que en el mundo subatómico es mucho más extraño de lo que pudiésemos imaginar todo este tipo de manifestaciones. En ese contexto, podemos decir, Gina, que la existencia de seres que operan en un plano dimensional diferente al nuestro, no podríamos decir que es absurdo. De hecho, lo hemos pensado. ¿Cómo es que una nave, un platillo volador, la gente los está viendo, es más, los están grabando, y de un momento a otro, como si se redujeran a nada? Es decir, se van evaporando. Bueno, es lo que vemos. En realidad, tal vez pasaron de una dimensión a otra. Es impresionante. Y vamos a seguir platicando de esto y muchas otras cosas más. Pero primero tenemos que ir al corte.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tenemos amigos que nos dicen, tengo años escuchando la emisión, pero también nos da gusto saludar, así como en este caso que nos dice, saludos desde Georgia, soy nuevo en su programa y está chido. Saludos también a mi esposa Zuleima Fernández, los escuchamos desde Atlanta, Georgia. Les damos la bienvenida a todos aquellos que apenas tienen una semana, un mes, dos, escuchándonos, y queremos que se queden aquí durante mucho tiempo.
Así es. Mira, dice, hola, ¿será como abrir un agujero de gusto? El cual este pueda deformar el tejido del tiempo-espacio. Uf. Puede ser, bueno, podría ser. David Akira dice, en todo caso pienso que los ultraterrestres podían ser los magos, las hechiceras, las brujas, los nahuales, puesto que no son humanos, pero tampoco de otro mundo. Son de este. Saludos a todos los peludos. Oye, bueno, sí son humanos, sí son humanos. Se supone que son humanos los nahuales, las brujas, los magos, las hechiceras. Nada más que tienen ciertas creencias y ciertas prácticas que los hacen diferentes. Hay un conocimiento de por medio. Hasta donde yo sé, hasta donde hemos podido investigar y lo que se ha podido platicar aquí en este programa, son humanos. Nada más que con una gran facultad para pues hacer actos de magia o para hacer brujería o para hacer cosas que ni podríamos pensar, ¿verdad? Tal vez. Teo Leo dice, saludos amigos desde Xochimilco, un abrazo. Claro que sí, mi estimado amigo, bienvenido, gracias por acompañarnos y también te mandamos un fuerte abrazo a ti. A ver, dice por ahí.
El trailero fantasma. Órale. La carretera que atraviesa la rumorosa es realmente peligrosa. Razón por la que se tejen en su entorno muchas historias, como la del conductor del trailer.
Oye, el pan.
Que iba a toda velocidad rumbo a su casa y que se encontraba en la ciudad de Mexicali, en donde lo estaban esperando su mujer y a punto de dar a luz. Se dice que el hombre llevaba consigo el dinero para lo que el alumbramiento demandaba, pero en el trayecto se estrelló impactándose en el carro contra unas rocas. De manera milagrosa, el chofer se bajó del auto aturdido. Al mirarse el cuerpo, se alegró al darse de cuenta de que no le había pasado nada. Esperó a que pasara alguien que le pudiera auxiliar, pero estuvo muy tiempo sin que nadie cruzara los cerros. Fue cuando se quedó dormido, al abrir los ojos sorprendido de ver que todo estaba en plena oscuridad. Como no entendía qué pasaba, decidió caminar y lo hizo durante buen trecho, sabiendo que pronto encontraría la salida de la rumorosa. Que se sabía muy bien el camino, pero cuando creyó que ya estaba del otro lado, se encontró en el mismo lugar donde ocurrió el accidente. ¿Cómo pudo haber pasado? Lo más penoso de la situación fue que a los pocos días encontraron el camión, pero no al conductor de él. No se supo absolutamente nada. Después de algunos años, otro conductor de camión iba manejando por la rumorosa cuando se topó con un hombre que, por la vestimenta, también parecía tener el oficio de conductor de tráiler. Este individuo, al verlo, le hizo señas. Amigo, dijo el hombre, que cuando el conductor se detuvo, me llamo Francisco Vázquez y necesito que me lleve con urgencia a Mexicali, ya que mi mujer está a punto de dar a luz. El dinero que tengo conmigo es para que pague los gastos hospitalarios y lo que necesite. Yo no puedo ir porque mi camión se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Con gusto lo llevaré, respondió el conductor, aunque extrañado del encargo. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su mujer. Al despedirse, el joven conductor sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Ya que el señor estaba tan frío como un muerto, no le dio al caso tanta importancia y se marchó. Al llegar a Mexicali ya era demasiado tarde como para molestar a la mujer del hombre. Así que el conductor esperó al siguiente día para cumplir con el encargo. Llegó al sitio indicado, pero la señora, la que buscaba, no vivía ahí. Alguien le dijo que hacía tiempo se cambió de casa. ¿Sabe dónde pudo encontrarlo o dónde puedo encontrarla?, preguntó angustiado. De pensar que si no lo encontraba tendría que regresar a buscar al hombre y este lo más seguro es que ya no iba a estar. Pregúntele a la señora de la tienda. Efectivamente, la tendera le dio señas exactas para encontrar a la mujer. Al llegar a la puerta del domicilio señalado dio unos golpes y esperó a que le abriera. ¿En qué puedo servirle?, preguntó la señora que salió. Disculpe señora, ¿aquí vive la señora del señor Francisco Vázquez? Sí, soy yo. Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler. Eso es imposible, interrumpió la mujer, tapándose la boca. Mi marido murió hace 5 años. Al muchacho le temblaron las piernas y sin dejar más palabra le dejó el dinero a la señora. Luego se fue como meditabundo hacia su casa. Cuando llegó, cuenta la leyenda que apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él a la figura del trailero de la carretera. El joven brincó asustado mientras la aparición le dijo con voz cavernosa, sí. Gracias, amigo. La figura del caballero poco a poco desapareció en el aire, mientras el joven podía escuchar los constantes latidos de su corazón. Días después tuvo el valor de contarle lo sucedido a sus amigos de trabajo. Estos le dijeron que el fantasma era más común de lo que pensaba, y que ya le había hecho el encargo a otros que muy vivos se quedaron con el dinero. pero a los pocos días de eso se habían puesto muy enfermos. Dicen que a partir de que el joven y honrado conductor cumplió con el encargo, el fantasma del trailero no se volvió a aparecer en las inmediaciones de la carretera de La Rumorosa. Sin embargo, hechos extraños siguen suscitándose en este temible lugar.
Mira, también la participación de amigos que leen algún texto que les causó interés. Y mira, hoy lo está compartiendo. Muchas gracias.
Claro, claro que sí, Gina. Fíjate que a propósito de este relato, yo me llevé la grata sorpresa. Ya tiene, ¿qué será? Unos 3 o 4 años. Que estaba yo revisando un libro de quinto año, de quinto grado, de primaria. Y hay un libro de lecturas. Y en ese libro de lecturas venía una historia, no sé si se trate de la misma, mi amigo, pero es una historia muy semejante que ocurrió en La Rumorosa. También un trailero que sufrió un accidente y pide ayuda y pide que le lleven dinero a su esposa. Y cuando llega este señor, pues sí, justo muy muy parecida. Y me agradó tanto, porque ¿saben algo? Esta historia, yo no sé quién sea el autor, de hecho en el libro no lo ponen. Yo la escuché, pues no sé, mínimo hace unos 20 años aquí en La Mano Peluda. La escuchamos juntos, vamos, los que nos han seguido la escucharon con nosotros y me agrada bastante que la sigan recordando. Gracias, amigo, por hacer la, pues, la lectura y comentarlo aquí con nosotros, porque sí. De hecho, lo he dicho yo en varias veces cuando nos hablan de por ahí, que pasan por La Rumorosa, les digo, manden fotos, porque es un lugar que sí da miedo. Bueno, cuando yo fui hace muchísimos años, no sé cómo está ahorita, pero daba mucho miedo.
Además es en un lugar donde ha habido muchos accidentes, con sí. Esto muertes, y de ahí se desprenden algunas experiencias espeluznantes.
Sí, claro. No sé si ustedes, a ver, han visto esas imágenes. Venga.
Hola, niña. Hola, Nacho. Oye, hola. Les quería platicar. Dice, ya tengo rato queriéndoles platicar esto. Sí, amiga. Ya me comuniqué con ustedes el año pasado. Entonces me fue como el mes de febrero, por ahí. Febrero, marzo, por ahí. En mayo cumpleaños mi niña, la más chica, tengo dos. Cumpleaños, entonces mi patrona le regaló un mono de peluche y ella le puso como nombre Cookies. No sé por qué, pero ella sí, a cada monito siempre le pone nombre. Entonces estábamos en mi recámara y mi recámara está en la planta baja y ellas tenían su recámara en la planta alta. Pero ellas casi se quedaban con nosotros a ver televisión en nuestro cuarto. Uh-huh. Habíamos terminado de cenar y nos fuimos a recostar y ver películas ahí, pero no me acuerdo qué estábamos viendo. Me acuerdo que no estábamos viendo de terror, pero mi esposo ya se había quedado dormido. Y a espaldas de él estaba mi hija, la más grande. Estaba acostada. Y también ya se había quedado dormida. Entonces mi niña, la más chiquilla, me dijo, mami, yo voy por mi cookies. Entonces se levanta y le dije, ¿en dónde está? Me dijo, en la sala. Pero ella llega, llega, le camina, yo vi que le caminó, porque pues desde el cuarto se ve hasta donde está la sala. Y por donde está la sala está una puerta que va hacia el patio. Y me dice la niña, mamá, y ella gritó y me asustó, ¿qué pasó? Y me dice, es que vi un señor sentado en el sillón, pero un señor agachado, pero no me acuerdo si me dijo que traía sombrero o no, pero ella venía por su cookies que estaba en el sillón, y estaba en el sillón de tres, y en el sillón de tres, ahí ya ve que son tres sillones, son 3, 2, 1, sí, bueno, en el sillón de tres, ahí ella había dejado su cookies. Entonces, cuando ella llega, a la entrada de la sala, dice que ella vio a un hombre sentado en la sala y se regresó llorando, temblando. No, pobre de mí, que yo soy miedosa, pero me tuve que levantar y pues armarme de valor, ¿verdad? Pues uno de mamá pues oculta muchas cosas de que te da miedo para que ellos no tengan miedo. Y ella le dije, nada más acurruqué, la apapaché y le dije, ve, no pasa nada, vistes, no hay nada. Y en eso se despertó mi esposa, me dijo, ¿qué pasó? Le digo, pues que la niña vio un hombre sentado en la sala, pero era, estaba los focos prendidos. Eso es lo que más me daba miedo. Oh, ven, muchos saludos, esos se los quería contar ya desde este tiempo.
Gracias por reportar.
Un saludito, Gina y Nacho. Que tengan bonita noche.
Muchas gracias, mi querida amiga.
Es que como mamá, dices, bueno, tengo que demostrar que no tengo miedo, aunque por
dentro... Te haces la valiente, ¿no?
Estaba temblando.
Ah, sí, ¿cómo de que no? Y fíjate, Gina, nos preguntan, ¿dónde es la rumorosa? Pues mira, es una carretera muy, muy peligrosa. Pero lo que tiene de peligroso lo tiene de bonito. Ese, si no me equivoco, es la carretera de Mexicali a Tijuana, allá en el norte de la República Mexicana. Y fíjate que yo cuando pasé por ahí me quedé impactado. Es un espectáculo, de verdad es un espectáculo. Si vas en autobús o si vas en carro y tienes la oportunidad de ir apreciando todo el paisaje, el panorama, porque si vas, digamos, hacia Tijuana, pues es subir, 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 curvas y más curvas, curvas y más curvas, despeñaderos, y en esos despeñaderos se ven los restos de varios carros que desafortunadamente han caído, carros y camiones y autobuses y trailers. No sé si ya los habrán quitado, pero yo creo que no. Está bien difícil, por eso los dejaron ya de plano ahí. Gina, vamos al corte.
55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No encuentro nada malo en ser inmortal. No me molesta que me consideren equivocado, pero cómo odio ser dañino.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Una vez mi novio y yo estábamos en el patio observando el cielo. Estábamos platicando sobre teorías de conspiración y esos temas, cuando en el cielo empezamos a ver una serie de luces blancas y el objeto permanecía estático en el cielo. Pero primero no le notábamos importancia, pero después le puse más atención y le dije a él que viera. Nos quedamos observando y estuvimos un minuto ahí, cuando de una en una se fue apagando. Pero como era la luna llena, se veía que todavía permanecía ahí, solo que ya no emitía luces. Nos fijamos y en las calles no había ni una sola persona. Los únicos que los vimos eran él y yo.
Órale, pues sí, cuando por lo menos lo compartes con alguien más, se siente uno más aliviado, ¿verdad?
Oye, se sintieron quizá observados y por eso apagaron las luces. Dice, las luces se fueron apagando, pero ahí se quedó ese objeto.
Vaya, pues sí. Liliana Barajas, Nachito, ya no está tan peligrosa porque abrieron un camino de cuota y es más segura, pero es una belleza, sobre todo en la noche, es espectacular. Quedamos invitados, Gina, a ir a La Rumorosa.
A hacer un recorrido, ¿eh?
Sí, porque hay una de historias de fantasmas ahí, Gina. Y también, bueno, es una carretera muy sinuosa, hermosa, pero peligrosa. Es de las más peligrosas del país, según dicen algunos. ¿Será? Allá en Baja California, ¿verdad?
Bueno, entonces, cuando hagamos ese recorrido, rápido que lo sabrán.
Oye, si hacemos ese recorrido, hacemos un directo, ¿no? Bueno, no, porque quién sabe cómo esté la señal ahí, va a estar complicada.
Debe estar complicada, Nacho.
¿Sí?
La señal, si en plena ciudad, ya ves los problemas que tenemos con esa compañía que dicen que llega a todos lados.
Ok.
Y no llega.
Bien, entonces haremos la grabación y luego la transmisión.
¿Te parece? Sería lo más conveniente.
¿Suena mejor?
Suena mejor.
Ok, ahí está. ¿Este año será? ¿Ya no alcanzamos este año? ¿O
no,
tal vez?
Pues ya estamos en agosto, septiembre.
En septiembre. En septiembre. Bueno, ojalá que se pudiera, estaría formidable. ¿A poco no, mis amigos? Me voy a pegar ahí con uno de nuestros amigos que es trailero. Y le voy a decir, cuando vayas por La Rumorosa, llévame, brother, te pago doble pasaje.
Uh-huh. ¿Eh? O le dices, me voy en el camarote.
No, porque me quedo bien dormidote. En el camarote, sí. Dice Fred Herme, hace poco íbamos bajando, La Rumorosa a unos 40 grados centígrados y a medio camino una pareja y su niño, como de 5 años, subiendo por la carretera del lado de las rocas, algo prácticamente imposible por el clima. Te entiendo lo que me estás diciendo, mi querido amigo, te entiendo, porque toda esa zona es así como que medio desértica, ¿no? Entonces, imagínate el calor, 40 grados, subiendo por entre las rocas. ¿Te imaginas la temperatura de esas rocas? ¡Uf! ¡Qué impresionante! Me hubieras tomado foto, bro, para ver cómo le hace la gente, ¿no? Yo entiendo que ya están acostumbradísimos, ¿no? La gente que vive ahí, pero pues sí, es algo complicado.
Mira, Eduardo TV nos dice, por ley no deben de ir recio, ningún carro ni camión, cuando pasan por La Rumorosa. O sea, no puedes ir a alta velocidad.
Sí, es... Bueno, ojalá fueran las leyes como allá en Estados Unidos.
Pero
¿no?
Es que de repente,
o Canadá, o...
tanto que ha ocurrido, Nacho, que sí debe estar diferente que hace unos años, ¿no?
Sí.
Más medidas de precaución, de prevención.
Como dice mi amiga, pues una autopista de cuota y la otra era la carretera vieja. Uh-huh. Y en donde pues sí corrías muchísimo riesgo.
Dice ahí, una amiga de mi hermano se mató en La Rumorosa, iban con su novio.
Uy.
Sí, ha habido infinidad de accidentes ahí.
Ok, bueno, pues vamos a ver si este año se nos hace ir a La Rumorosa. A ver, dice Teo Leo, creo, no sé si ya leí este comentario. Una vez en casa de mi tía en Naucalpan, desde su azotea vi un ovni. Digo que era ovni porque ya tenía conocimiento de ellos. Y en segundos, desapareció de mi vista. Pues mi querido amigo Teo, te comprendo perfectamente porque así nos pasa. A mí me pasó lo mismo. Te resistes a creer que viste un ovni. No lo puedes creer. No creo que haya sido un ovni. Pero entonces analizas, pues si no fue un ovni, entonces ¿qué vi? Tal vez porque nunca habías visto un ovni y esa vez lo viste. No creo que sea. Bueno, y si no es un ovni, entonces ¿qué rayos era? Si era un ovni, amigo, acéptalo. Yo lo acepté y me va mejor desde entonces. Ay, ¿no? Oye, Ángel González, saludos desde la tierra del mango, Actopan, Veracruz. Angelo Mix, dice mi amigo. Bien, todos, mi querido Angelo Mix, un saludo.
Dice aquí también, buenas noches, ¿qué opinan de la teoría de conspiración Blue Beam? Uh-huh. Bueno, sí, este es un proyecto que se ha mencionado muchísimo,
sí,
sobre todo, como tú dices, por teorías de la conspiración, donde pues se dice que habrá una invasión extraterrestre, pero que esta estaría planeada o anunciada por aquellos que gobiernan o que tejen, ¿no?, las redes aquí de, si fuéramos marionetas, Nacho, uh-huh, quienes mueven los hilos.
Están manejando el mundo.
Ajá.
Hijitos. Pues mira, dice Irving Van, así es, Nacho, la tecnología extraterrestre es una realidad. Y está más claro que son más avanzados. De hecho, el próximo miércoles 12 de septiembre se va a realizar una audiencia en el Congreso. Órale, acá tipo lo que hubo en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora va a ser en México. ¿Y quién va a estar por ahí? ¿Jaime Maussan o quién? Digo, aunque a muchos les caiga mal Jaime Maussan, o les caiga bien, no lo sé, pues sí es una persona que se ha destacado porque ha sido insistente con este asunto de lo... Digo, y está bien, ¿no? Insistente y firme con el punto de los extraterrestres, de los ovnis y todo eso. Nunca lo negó, siempre lo aceptó y pues por eso ha generado mucha polémica. Va a estar interesante, voy a estar pendiente de esto que mencionas el miércoles. Ya lo había escuchado, pero como que no pensé que fuera en México. Y ahora que lo dices, vamos a estar pendientes en el canal
del Congreso. ¿El miércoles 13?
12.
No, el miércoles es 13.
Achis. ¿Miércoles es 13?
O sea, el martes 12.
Lunes 11, martes 12. Miércoles 13. Entonces, ¿cuándo va a ser?
¿El martes o el miércoles?
Le voy a hablar a Jaime Maussan a ver si sabe.
Que me hable, bueno, que me sería avise. Interesante, ¿no? Saber.
Sí. Y si no, ¿sabes qué? Daniel Romo, seguro él sabe. A ver si entra ahorita o más al ratito y le preguntamos para estar pendientes, ¿no? Y hacemos un análisis de la conferencia. Oye, estaría bien, ¿no? Hacemos el análisis de la conferencia.
Claro.
De la ponencia esa, no sé qué va a haber.
Vamos a estar atentos.
Sí, ahí, aquí les mantendremos informados, mis queridos amigos.
Aquí, saluditos, buenas noches. Jenny Nacho, soy Andrés, reportándome de nuevo para contarles cómo contexto en mi familia hay personas que se dedican al ámbito de magia, tanto blanca como negra. Esto pasó hace 2 años, cuando llegó una familia a curarse porque estaban siendo atacados. Querían causarle locura a la mujer de dicha familia y al hombre lo tenían pactado con un espíritu apestoso, porque así lo percibí. Y al niño de ellos querían que lo perdieran. Para eso el mal que les estaban haciendo se les atendió, pero un día antes, cuando ellos llegaron, unas repisas tronaron por la mitad, las tablas de dichas repisas. La primera noche, después de consultarlos, se empezaron a escuchar ruidos en el techo de aquí de la casa. Se escuchaban arañazos en el altar donde se hacían las curaciones. Así pasaron 7 días, y esa noche del 7º día, se escucharon golpes secos, muy fuertes. Me levanté a ver, pero algo me decía que no debía ir, como un miedo primitivo. Y a la mañana revisamos y vimos el altar de cabeza. Todo estaba tirado. Yo me enojé, al igual que los demás en la casa. Decidimos cazar a lo que sea que estaba entrando al cuarto del altar, lo cual era inexplicable, porque dicho cuarto no tenía ventanas, solo una puerta que se cerraba con llave. En fin, esa noche estuvimos en silencio, con machete, palos y todo, ¿no? Para estar atentos. Yo me puse a hacer oración, pidiendo que ese ser se revelara. Llegaron las 10 de la noche y se escucharon los ruidos en el techo, como pasos de pequeños. Yo me subí a la parte trasera de un carro, alumbré con linterna y no había nada. Se calmó el ruido a las 11 de la noche, que se empiezan a escuchar los golpes dentro del cuarto. Rápido abrimos para ver qué era y no había nada visible. Como que algo nos llamaba a ver debajo del mantel del altar, y al levantar el mantel vamos viendo un tlacuache sentado con las manos, como rezando. Lo que me pareció raro fue que esos animalitos son comunes de ver, y cuando ellos ven a uno, corren. Y este animal solo nos veía como examinándonos, aparte que no había modo por donde se pudiera meter. Para acabar pronto, le quitamos la vida. Pero nunca sacó sangre, nunca gritó, ni chilló, ni hizo ningún ruido. Lo tiramos fuera de la casa, cerca de un solar donde llegan perros callejeros, y pensamos que podía servir de alimento para ellos. Para mi sorpresa, cuando yo salí a la tienda a la mañana siguiente, el tlacuache estaba seco, seco, como si hubiera estado meses bajo el sol. Se rumoraba, cuando yo era pequeño, que los más viejos de la familia conocían a un hombre que usaba juguetes realistas de animales o animales disecados para darles vida y mandarlos a dejar trabajos de magia. Esta es mi historia.
Wow.
No era un animal, un tlacuache normal. Había algo oculto detrás de él. La pausa llegó. El miedofón aquí está. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Has abusado, pero ahora estoy desabusado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Gaby Romo, me gustaría contarles una historia, algo que me pasó. Claro que sí, Gaby, si ya nos mandaste un WhatsApp, puedes decirnos cuál es la terminación, los últimos 4 dígitos, si gustas, por favor. Es más sabroso si se enteran todos nuestros amigos de Facebook, nuestros amigos que nos escuchan. Acuérdate que
En Spotify
no te van a leer, y sería muy bueno e interesante que lo platicáramos. Acuérdate que esto es entre puros amigos. No hay que tener miedo ni pena ni nada de eso, ya que pues somos como una hermandad. ¿A poco no?
Aquí nos están ya.
Hola, buenas tardes.
Ah, buenas noches. Oye, nada más te pido si le puedes bajar a tu radio.
Sí, ahí está.
Es que me escucho yo y la idea es escucharte a ti. ¿Cómo te llamas?
Valeria.
¿Desde dónde nos escuchas? Ah, sí, bájale, por favor, a tu radio.
Yo le bajé, nada más que venimos en camioneta.
Ah, ok. A ver, entonces, ¿tú estás en dónde? ¿En Ciudad Juárez?
Sí.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres contar?
Les quiero contar de una vez que pues yo estaba tranquila y me dio sed. Y pues fui por un vasito de agua. Sí. Y yo me iba a acostar y de repente escuché que unos perros empezaron a ladrar y ladrar y ladrar. Y de repente nada más escuché un perro. Y pues yo dije, pues a lo mejor habrá pasado algo, no sé. Y de repente escucho que ese perro empieza a ladrar, pero como que se empieza a reír, pero no de una forma natural.
O sea, como que no era un perro.
Como que no era un perro, y eso se escuchaba muy cerquitas de mi casa. Y a mí me dio mucho miedo y desperté primero a mi papá. Y sí se despertó, porque sí se despertó y de repente ya no se escucha. Y mi papá me tranquilizó y pues yo dije, pues a lo mejor fue un sueño o a lo mejor tenía mucho miedo. Pero de repente cuando yo escucho que mi papá se queda dormido, de repente se escucha otra vez.
O sea, ¿tu papá no lo escuchó?
No, mi papá no escuchó nada. Nada más como que se despertó y ya no se escuchó nada. Y luego también otra vez le dije a mi mamá, cuando ya mi papá se durmió, le dije a mi mamá y otra vez ya no sonó nada. Y para todo esto mi mamá me había dicho que yo dijera que la sangre de Dios era poderosa.
Sí.
Y mi mamá pues ya se había quedado dormida porque pues ellos van a trabajar en la mañana.
Sí.
Y yo empecé a decirlo y ese perro se fue callando hasta que yo dije, pues ya no hay nada y yo no podía dormir, así que prendí la tele y de repente se empieza a escuchar otra vez y yo empecé a decirlo hasta que me quedé dormida y hasta el día siguiente no supe nada.
Fíjate qué extraño, porque nada más era contigo. Si estaba tu mamá o tu papá despierto, no se oía nada.
Sí, porque nada más yo lo escuché, nada más yo.
Pero te sirvió el hecho de decir la sangre de Cristo es poderosa, ¿eso te cubrió?
Sí, ya no escuché nada.
Uh-huh. Oye, ¿cuántos años tenías cuando eso pasó? Estabas más chiquita.
Sí.
Ah, ok. Pues gracias por participar y tú también contar aquí lo que has vivido. Saludos para tus papitos.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego, mi querida Vale.
Igualmente.
Hasta luego, mi amiguita. Fíjate cómo es, así de chiquita. Bueno, yo la escucho chiquita, no, realmente no nos dijo cuántos años tiene, pero la escucho una voz de jovencita, niñita, ¿no? Pero bien que supo reprender al espíritu este que se estaba manifestando, lo que estaba ocurriendo ahí. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y reprendió. No sé si tenga plena conciencia de lo que estaba ella repitiendo, pero me parece formidable que sabía cómo defenderse. Te pregunto a ti, ¿tú sabes cómo defenderte en el caso de una, pues, manifestación, un acoso, un asedio espiritual? ¿Tú sabrías? Así como esta pequeña lo hizo de manera natural y espontánea, yo sé, yo entiendo que sus papis tienen mucho que ver en ello, ¿verdad? Ellos.
Claro, le enseñaron y es algo que nunca se le va a olvidar, Nacho. Así sea la edad que tenga, ya tiene
el conocimiento, claro que tiene el conocimiento. Gaby Romo, mándanos un WhatsApp, mi amiga, y nosotros te marcamos.
Buenas noches.
Hola.
Hace rato, al inicio del programa, estaban hablando de las experiencias con la tabla Ouija.
Así es.
Yo, como esas tontas adolescentes, también jugué con ella.
No me digas.
Fue un regalo de cumpleaños que me hicieron las amigas. Nosotros éramos muy escépticos sobre ese tema. Entonces, pues decimos, pues, como baboso de adolescente, pues a ver qué se siente. Entonces, pues ya estábamos ahí jugando y eso. Lo jugábamos primero en la escuela. Entonces, pues sí, esa cosa se movía, pero pues yo decía que era la otra persona, ¿no? Sin embargo, pues lo quise jugar como yo sola. Y sí, efectivamente se mueve el indicador. Era una tabla de esas de MDF con una cosita de plástico. Sí. Que pues era literalmente un juguete, lo vendía a una marca muy reconocida de sí, juegos sí, de mesa. Entonces, pues no pensamos que fuera nada raro. Sin embargo, bueno, al pasar el tiempo, nosotros empezamos a jugar. Nos decían que nos topáramos con un algo rojo, un trapo, una bolsa, algo rojo, y que si la guardábamos. Entonces, pues yo me la quedé. Pero creo que nuestro gran error, o sea, nunca pasaba así como raro. Ah, bueno, sí, una vez en la escuela, lo que pasó fue que esa cosa empezó como a responder preguntas así como muy personales y eso. Y estaba soleado el día. Yo no sé si fue coincidencia o qué, pero de la nada, ya no quiso contestar y siempre decía, tres veces adiós, y luego decía 333 y ya, no contestaba más. O sea, nunca supe qué significaba eso. Sí. Y de la nada, así del sol, se empezó a nublar y un aire súper raro, muy frío. Pero pues sí, pensamos que eran condiciones meteorológicas. No pasó de ahí. Sí. Después lo jugamos en la casa, en mi casa, en mi cuarto. Pero pues nosotras nos sentíamos así como bien jóvenes brujas, algo así, sí. Todas tontas. Entonces, pues prendimos velas y la fregada y por aquí y por allá. Entonces, empezamos a jugar y pues sí nos contestó. Nos dijo que había muerto por ahí. Era una muchacha, no me acuerdo cómo se llamaba, según esto. Y y pues ya, o sea, no fue así como que la gran emoción ni nada. Fue más la emoción del preparar todo sí. El ambiente. Me pasó, se fueron mis amigas. Pues yo la guardé, como siempre la guardaba. Y finalmente, pues, pues ahí tenía, ahí arrumbada. Y en una ocasión, pues yo estaba en el cuarto como donde estaban las computadoras. Y mi mamá bajó bien espantada y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y pues yo volteé y le dije, ¿de qué hablas? Y yo estoy, pues aquí.
Yo no estoy llorando.
En la computadora. Me dijo, ay, es que alguien lloraba en tu cuarto. Y le digo, no, pues yo estoy acá, no hay nadie. Pasó. Pero sí me saqué de onda porque ya habíamos jugado.
Sí.
Entonces, después la llevé a casa de mi abuela y con mis tías y eso, según jugamos y no sé qué. Pero yo la dejé allá. Bueno, son 9 hermanas y con 2 de ellas jugamos y una no estaba de las que vivía ahí. Entonces, pues a mí se me olvidó que estaba allá y ella me dijo, cuando me vio que ya me la llevaba, porque pues, la iba a ocupar, no, una amiga la iba a ocupar. Entonces me dijo, ¿ya te llevas a tu chillona? Pues sí, me saqué de onda porque pues le dije, ¿de qué hablas? Y me dijo, sí, es que esa cosa trae algo que está chille y chille en las noches. Híjole, no, yo esa vez sentí que se me erizó todo. Entonces, pues ya pasó. Esa fue la última vez que supe. Según esto, pues sí, como que, bueno, ya después me dijeron que todo esto te cierra como caminos o como, no sé, algo así todo raro. Entonces, pues ya yo no supe qué pasó porque yo la presté en esa ocasión y ya no supe en dónde quedó, quién se la quedó o qué. Pero, pues esa es mi experiencia con la tabla. Y como esa tengo muchos más.
Wow.
Hace rato les platiqué una y me quedé picada.
Bien, amiga.
Bueno, claro. Bonita noche.
Que pues tengas
por acá estamos.
Perfecto.
Ana Valencia.
Saludos, mi querida Anita. Qué bueno que nos acompañaste esta noche.
Y por la manera de comentarlo, no la recomiendo.
No, desde luego que no.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.